director de la Dirección de Meteorología e Hidrología. Don Julián, ¿cómo le va?
Buenas tardes, muy bien, un gusto saludarlo a usted y su audiencia también.
Y forzado con... Ahí, don Julián, y estamos en octubre recién, ya tenemos una sensación térmica superior a los 40 grados. Somos flacos de memoria nomás, y el año pasado estábamos pisando estas marcas termométricas, o algo está pasando con el clima. Paraguay es el mejor ejemplo para el señor Al Gore con respecto al cambio climático. En 10 años, 15 años tenemos esta variante meteorológica de violentísimo y progresivo cambio hacia temperaturas insoportables.
Bueno, las temperaturas en realidad están dentro de los rangos registrados en años anteriores. Lo que pasa es que sentimos mucho debido a que la humedad también está muy elevada en este momento, y eso hace que la sensación térmica sea de muchísima incomodidad. Estamos un día previo a una probable lluvia importante aquí en Asunción. También eso seguramente hace que sintamos mucha incomodidad, porque la presión atmosférica también está baja. Pero bueno, los registros termométricos indican ahora mismo en nuestro territorio valores bastante altos. Tenemos 40 grados en Filadelfia, 41 en Mariscal Estigarribia. Aquí en Asunción, entre el aeropuerto Silvio Pettirossi, que estamos con 37 grados, mientras que en el centro está un poco más con 39 grados. Entonces, el hecho de tener un área urbanizada hace también que la sensación de calor sea mayor. Pero está dentro de los registros, ocurridos anteriormente. No es que tenemos extremos por el momento, por lo menos. Octubre suele ser así, septiembre a veces tenemos registros más altos inclusive, pero seco. La diferencia ahora es que el ambiente está bastante húmedo, y eso hace que la sensación térmica sea muy, muy desagradable.
Ahora, don Julián Báez, esta transformación del Paraguay, esta pérdida de diversidad agrícola, esta pérdida de vegetación de altura sustituida masivamente por plantaciones de soja, ¿hay mediciones con respecto a este cambio biológico tan importante en Paraguay, y qué impacto puede tener eso en la temperatura como una expresión meteorológica trascendente?
Sí, desafortunadamente no tenemos mediciones del antes y del después. Las mediciones que existen en la actualidad, por ejemplo, en la zona de mayor vegetación, corresponde a Ciudad del Este. Tenemos mediciones en Salto de Guairá, en Encarnación, pero en el interior, entre Coronel Oviedo y Ciudad del Este, no tenemos estaciones con registros de larga data, con lo cual no podemos medir ese cambio. No obstante, con los datos disponibles en la actualidad, podemos afirmar que sí hubo un ligero aumento, especialmente en las temperaturas mínimas. Eso es un indicador de que el contenido de humedad en la atmósfera también aumentó. El no tener bosques sin duda impacta en la temperatura, y mucho más aún impacta en el régimen de lluvias. En el sector en donde se cambia bosque por agricultura, por ejemplo. Definitivamente hay cambios, pero como le dije, registros tenemos pocos, pocos puntos de observación sistemática.
Bueno, vamos a tratar de recuperar la llamada con Julián Báez. Se recalentó el cable, parece. Y nos fuimos todos al diablo. para que te des cuenta, no más. A más día iba y velan, ay, ayer va, hace mucho más calor, el calor es mucho más insoportable y nosotros, métale, encerrarnos. Y el sueño del pibe es vivir en un departamento o en un dúplex. Y el dúplex tiene un patio que si llegas a estornudar ahí al borde de tu sala, te pegas un cabezazo por la muralla del fondo, ¿verdad? No ni entendido, imba, ebe. Don Julián Báez, recuperamos nuestra llamada telefónica. Veía tiempo atrás una conferencia magistral TED, donde un economista ensayaba una idea de cuál sería, si se pudiese monetizar, ¿verdad?, cuál sería el valor económico que el ciclo de lluvias del Amazonas genera para beneficio de la mega agricultura sojera del Brasil y el Paraguay y la Argentina al sur. Digo yo, si estos criterios del valor de un ecosistema preservado y su impacto en los ciclos de la agricultura y en la vida en las urbes en algún momento se sienta a las mesas de planificación, y ahí donde se sienta el ministro de finanzas, en la silla de al lado está un Julián Báez de meteorología para bajar criterios en este tipo de cosas con respecto a en qué hay que invertir para preservar espacios de vida natural o para reforestar, porque si no, después no importa que te hagas el mega edificio de cristal y acero si la vida va a ser una lástima como es el día de hoy, donde no se puede transitar por las calles de Asunción.
Sí, muy buena tu pregunta. La respuesta, bueno, es que hasta ahora no es una costumbre o no es una práctica que la meteorología o el clima se incluya en el proceso de toma de decisiones como una actividad, digamos, rutinaria. Sí, en muchas ocasiones hemos tenido consultas, tanto de la Secretaría Técnica de Planificación, pero cuando los eventos ya ocurrieron, por ejemplo, el evento del Niño el año pasado, cuál fue el impacto desde el punto de vista de cantidad de lluvias, y eso se relaciona con el impacto económico. Pero no como un elemento previo en la planificación y, por supuesto, en ese proceso de toma de decisiones. Todavía no es una práctica. Esperamos que en el futuro cercano, con ya tanto impacto del clima en nuestras distintas actividades sociales y económicas, se incorpore, ¿verdad? Sí nos sentamos muy a menudo con la Secretaría de Emergencia Nacional para planificar, o sea, en base a nuestras predicciones más en el corto plazo, rangos de 3 meses, y en el día a día con ellos sí trabajamos muy de cerca, pero como una actividad preventiva y también reactiva. Una vez que ocurra el evento meteorológico, bueno, damos informes de cantidad y localización de dónde ocurrir este tipo de situaciones adversas que después tienen impacto económico. Pero el tener un registro de la relación de cuánto nos cuesta en realidad estos fenómenos climáticos no es una práctica.
Es muy interesante lo que pasa. Bueno, no son todos los que pueden entrar en estos nuevos esquemas de negocios de responsabilidad social empresarial, pero marcas que están en rubros de producción que tienen que ver con indumentaria y que tienen un valor subjetivo muy alto, como la empresa alemana Puma, por ejemplo, comenzaron a evaluar el impacto medioambiental de su producción fabril. Es decir, ¿qué huella ambiental genera la producción de un par de calzados deportivos? Y cuando ellos llegan a visualizar eso en sus distintos parámetros, que algunos serán parámetros de emisión de gases a la atmósfera, otros del tiempo que lleva la disposición final de algunos residuos industriales y este tipo de, y la generación propia de calor también como otro factor, finalmente llegan a una ecuación económica y la empresa compromete sus mejores esfuerzos a la idea de poder generar como parte de su ciclo económico paliativos, inversiones paliativas en el orden ambiental. Eso significa reforestar, invertir en investigación para mejores prácticas fabriles, para encontrar métodos cada vez menos lesivos de fabricación y manufactura. Es decir, hay inteligencia en los negocios aplicada a tratar de hacer un poco de justicia ambiental, pero lo bueno sería que esto sea la consecuencia de que en un primer piso de alta política gubernamental se pudiese pensar también en ese orden. Tendría que ser una prioridad para un país como Paraguay, que tiene una economía de naturaleza que podría crecer en dirección de la preservación de espacios naturales como cuotas de no emisión, por ejemplo, ¿verdad? Que serían muy rentables y muy saludables para todos.
Sin duda que sí, y creo que en nuestro país hay algunas organizaciones no gubernamentales que promueven ese tipo de acciones, y desde el gobierno, con la Comisión Nacional de Cambio Climático, también se habla de estas alternativas. Hasta el momento, digo, se habla porque creo que aún no ha llegado a acciones concretas. Pero es lo correcto. Yo creo que hacia eso vamos a ir evolucionando desde nuestras actividades económicas, empresariales. No nos queda otra, porque tenemos que incorporar este concepto de sostenibilidad en nuestro día a día. De otra forma, la situación va a ser más complicada para las generaciones futuras.
Don Julián Báez, muchísimas gracias.
A las órdenes, hasta luego.
Julián Báez, director de la Dirección Nacional de Meteorología, hablando más que de meteorología, de